Esto es algo que se ha convertido como algo muy común, que es revisar tu timeline. ¿Cuántas veces lo abres al día? Y sobre todo, ¿de qué modo tú utilizas Twitter? ¿Qué imagen tienes de esta red social? Te digo que empezó en 2006 y se ha producido una auténtica revolución. Creo que somos pocos los que no consultamos y nos informamos a través de Twitter, no nos reímos con Twitter, pero ¿cuál y hacia dónde va Twitter? Lo comentamos hoy con la directora de España y Portugal.
Hola, soy Natalie Picó, directora general de Twitter en España y Portugal. Y hoy vamos a hablar de Twitter, pero a lo mejor áreas y facetas de Twitter que no conocéis tanto. Entonces, Sandra, ¿nos lanzamos a hablar?
Nos lanzamos a hablar. Yo quiero que, teniendo este aparatito que llevamos la mayoría de la gente en el bolsillo.
En el bolsillo
del pantalón, lo dejamos al lado, encima de la mesa, que lo tenemos ahí, que seamos conscientes del altavoz, ¿no? O el instrumento tan poderoso que es este aparato, ¿no? Este aparato que nos conecta a redes sociales como Twitter.
Efectivamente, nos tenéis conectado el día entero. Yo creo que ya estamos, se habla mucho ahora de este fenómeno, ¿no? Del mofo, ¿no? De decir, oye, el feed, de no tener el móvil, y si eres sin móvil, pues ya está cambiándose casi una enfermedad para las personas. Se sientan tan conectados con esto.
Oye, se han producido tantos movimientos sociales y gracias a las redes sociales, ¿no? Twitter empieza en 2006 y a partir de ahí sufre una evolución, cuando algunos decían que había una involución por parte ¿no? de que iba a caer Twitter y
pues
que
no. No, pues mira, Twitter ha cambiado muchísimo. Efectivamente, decimos este año Twitter ha hecho los 13 años, por lo cual ya somos adolescente, con el bueno que trae esto, ¿no? Ya estamos cambiando a ser adulto. Pero la verdad es que Twitter de hoy es muy distinto de lo que fue Twitter al principio, ¿no? Empezó como un servicio al final de SMS, si nos acordamos de este momento, 240 caracteres, que fue una limitación técnica, que la gente piensa es un número mágica que el fundador le gustaba a Jack, pues no, era una limitación técnica. Y cuando vemos a dónde estamos hoy, que hoy decimos que Twitter tiene como misión servir la conversación pública. Entonces, ¿qué significa esto, ¿no? Es ser el sitio, el lugar donde usuarios vienen para ver lo que está pasando y comentar sobre lo que está pasando. Y para nosotros es muy importante porque pensamos que la conversación, pues, conversación da lugar a debate, debate da lugar a progreso, por lo cual, fantástico. Y esto en todos los ámbitos. Y lo que al principio era puramente texto, pues ahora vemos los memes, las imágenes, vídeo, la importancia del live streaming dentro de la plataforma ha cambiado radicalmente. Entonces, pues nosotros estamos orgullosos porque cada día más, de verdad, es el sitio para ver lo que está pasando, de todas las maneras.
En las últimas elecciones generales, que ha pasado hace nada, todo el mundo mirábamos Twitter, ¿no? Y a partir de Twitter,
efectivamente,
analizando, ¿no? Tanto los sondeos como salían, es la inmediatez de la inmediatez, ¿no?
Por supuesto, porque lo que decimos es lo que está pasando, sea lo que está pasando en política, pero también lo que está pasando en el mundo de arte, de moda, en los deportes, ¿no? Hay tantas cosas distintas que creo que a veces nos olvidemos. Si vemos los medios en general, se habla de Twitter y política o deporte, ¿no? Pero es que tú puedes entrar y tener clases sobre arte en la plataforma. Tú puedes leer sobre ciencias. El otro día estaba hablando con unos abogados que hablaban de que ellos también debaten entre ellos en la plataforma sobre casos que acaban de resolver, creo que se dice, ¿no? Sí. En español. Pero cuando pasan esto, entonces, hay tantas cosas, pero es lo que es relevante en este momento. Lo que está pasando ahora mismo, entonces, día de las elecciones, ¿dónde vamos? O, en general, ¿qué es relevante en este momento en nuestra sociedad?
Cuando hablábamos por teléfono, yo te ponía el ejemplo de cuando la gente antes fumaba más, ¿no? Estaba mejor visto, ¿no? La vida de un mechero, ¿no? A mí siempre me hubiera gustado hacer con la vida del mechero, desde que enciende por primera vez hasta que se acaba el gas, ¿no? ¿Por cuántas manos pasa?
Es como la pelota en Nivea, que también, ¿no? Exacto. La pelota en Nivea en la playa, como el mechero, que van ahí por el
hasta
mundo.
¿Hasta dónde llega, ¿no? Pues la vida de un tuit. ¿Somos conscientes cuando, o sea, del poder que tenemos con ese tuit?
Mira, no sé si somos tan conscientes, porque al final lo que decimos siempre...
Para bien y para mal, ¿eh? Te lo digo, porque
sí, pero yo, a mí me encanta hablar en la parte positiva, ¿no? Los movimientos. Lo que decimos es, Lo que pasa en Twitter, esto no es Vegas, ¿no? Lo que pasa en Twitter no se queda en Twitter. Y creo que es muy importante resaltar qué es que hace tan distinto Twitter que el resto de las plataformas. Twitter es público. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algo es público, yo puedo seguir lo que tú estás tuiteando sin seguirte, aunque te sigo, ¿vale? Aunque te sigo, pero podía mirar lo que está pasando. Cualquier persona que me está siguiendo a mí puede ver otros tweets con los cuales yo estoy interactuando. Entonces tienes esta potencia de altavoz increíble. La has mencionado tú, el poder de los movimientos que se crea en esta plataforma. Un Me Too. Pensamos hoy en día también Greta, ¿no? Y que hay puntos de vista distintos, pero vemos todo el tema de climate strike, climate change. ¿Y qué está pasando? Está unificando bajo un hashtag, que por cierto, el hashtag nació en Twitter, y no por idea nuestra del equipo, fue un usuario que di la idea de, oye, ¿por qué no tener un hashtag para unificar la conversación? Entonces, para Twitter es muy importante, ¿no? Siempre coger feedback también de los usuarios, de los clientes. Y cuando haces algo así, te permite unir toda una conversación sobre una temática. Entonces, claro, con esto ya la gente, pues empiezas a crear movimientos. Y con un solo tweet, mira cómo puedes cambiar el mundo. Creo que aquí, ¿no? No uno más, el 8M, cuéntalo. En Estados Unidos, me encanta el ejemplo este del March for Our Lives, los estudiantes de todas partes de Estados Unidos, uniéndose para la causa de hay que hacer algo contra pues la regulación de armas en Estados Unidos, fue muy potente. Entonces, ¿verdad? Es un poco, cuando tú hablas mechero, yo pienso en Twitter un poco como la llama, ¿no? Y se puede conseguir un montón de cosas súper positivas.
Se han producido muchas cosas, pero también se ha hablado, fíjate, yo te digo de cosas que la gente dice, ¿no? Eso de, por ejemplo, el 15M, ¿no? O las manifestaciones, sí, que utilizan un hashtag, ¿no? Sí. Pueden ser movimientos organizados que utilizan la comunidad de Twitter para generar, o sea, que sea como un movimiento no espontáneo que surge de la comunidad de Twitter, sino que se crea, o sea, que sería artificial. Aprovechando, ¿sabes lo que quiero decir? Como aprovechando, sí, la comunidad de Twitter para generar ese ruido.
Pues yo creo que lo que notamos, si sea un artificial o empieza, lo que es muy distinto de Twitter es la mentalidad del usuario, ¿no? Decimos siempre, Twitter al final es la plataforma de mira esto. No es tanto el mírame, que hay otras plataformas para esto y veis pues, un tipo de vida, pero en Twitter el usuario va para informarse o para opinar sobre algo, ¿no? Entonces, la audiencia, lo que decimos, este usuario es muy influyente, va a estar muy receptivo, va para informarse y también pues, se engancha mucho más con el contenido. Entonces, si alguien, aunque es más organizado, quiere utilizar el poder de esta audiencia, de sus usuarios, que de verdad luchan por causas, se mueven y son activos, pues fantástico. Si conseguimos cambios positivos, nos parece muy importante. Lo que queremos es sean cosas democráticamente que la gente quiere. Hablando y ahí ves todos los fantásticos, ver todos los puntos de vista distintas.
Hablando de democráticamente, ¿la sorprendió, sí, la decisión a Twitter a nivel mundial de no permitir publicidad política? Esto es un cambio.
Ha sido un cambio y tengo que hacer un cambio que yo misma y puedo decir que todos los empleados de Twitter estamos muy, muy orgullosos que Jack Dorsey, el fundador, ha tomado, ¿no? Una decisión que hemos tomado como empresa. Pues al final, lo que hemos dicho y lo que dice Jack es, mira, campaña política que una persona consigue pues, más audiencia o más seguidores por lo que está diciendo, porque habla y genera un contenido de interés, fantástico, pero no que uno pueda pagar para tener más influencia. Tiene que ser que han merecido esta audiencia naturalmente por lo que están diciendo. Entonces, de verdad, es una decisión que yo personalmente aplaudo y estoy muy orgullosa que hemos tomado. Y es verdad que el feedback que hemos visto ha sido muy positivo y muy aplaudido por la industria.
¿Y tú y es que otras plataformas pueden seguir la misma línea? Porque en las últimas elecciones generales, por ejemplo, a mí me ha llegado que se han quejado en otras plataformas cómo les llegaba una publicidad invasiva en sus redes.
Sí, yo la verdad, yo no puedo comentar sobre el resto de las plataformas. Yo creo que cada plataforma tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestros valores. Y ahí Sandra Sonde te puede hablar sobre un poco el nuestro. Yo creo que sí que es un tema que Twitter siempre ha mostrado, es la integridad es muy importante. Entonces nosotros queremos también tener confianza con los usuarios y lo que queremos es que todo el mundo pues tiene una experiencia positiva. Y en este caso también pues hemos visto unas cosas que no nos parecían bien, entonces pues vamos a parar de trabajar con este tipo de actores.
Hablemos de los usuarios, ¿no?
Sí.
Se ha planteado muchas veces y sigue el debate de por qué siguen siendo anónimos y no cada usuario puede ser perfectamente reconocible.
Sí. Hay mucho debate, pero tengo que decir que lo que nos permite, y nos olvidemos de vez en cuando, es lo que permite el anonimato es también que muchas personas se pueden expresar. Que yo creo que tenemos la suerte, vivimos aquí en España, donde se respeta lo que la gente dice, pero es que hay países en el mundo donde tú hablas, puedes acabar en la cárcel, puedes acabar que tu vida corre peligro por lo que estás diciendo. Entonces ahí donde decimos, nosotros somos una plataforma global, queremos ayudar a usuarios en todo el mundo, y es importante darles un sitio donde pueden tranquilamente expresar lo que están pensando. Y por esta razón pues tenemos la parte del anonimato. Pero luego también pues puedes también decir como quieres, es un poco dejando la opción de cada usuario de si se siente cómodo y quiere opinar, pues lo hace en su propio nombre. Y si prefiere hacerlo del anonimato, pues que pueden hacerlo.
Natalia, hablamos siempre desde el usuario a Twitter, pero a mí me gustaría hablar también de los compromisos que tiene Twitter, ¿no? Que puede generar,
sí,
con la puerta que tiene, que además tú estás muy, muy comprometida, ¿no? En distintas causas, por ejemplo, creo que el a favor del deporte femenino lo habéis potenciado mucho desde,
sí,
Twitter.
Efectivamente.
Colaboras con Inspiring Girls, que es una...
Has dado con dos de mis pasiones, el deporte,
sí,
y la parte de inspiración de niñas. Pues mira, Twitter, ¿en qué estamos comprometidos? Yo creo que uno es lo que hemos dicho, la conversación pública, que queremos hacerlo. Y creo que tenemos también una responsabilidad, ¿no? como plataforma de comunicación, un lugar donde la gente está hablando, de cómo se puede utilizar esta plataforma por el bien. Y entonces, desde Twitter, la verdad, estamos tomando distintas medidas también para conseguir conversaciones que, con suerte, resultan en un cambio positivo. Entonces, hace poco pues hemos anunciado una iniciativa que estamos liderando que se llama Leaders for Good, ¿no? Uh-huh. Donde estamos buscando pues, líderes,
activa,
pues ahí está, estamos ahí, lead by example, digo siempre, pues tengo que hacerlo también. Pero decimos, Twitter es una plataforma fantástica para la influencia. Entonces, hoy en día también vemos como más y más directivos, también personas de influencia en otros ámbitos, lo utilizan para ser más cercano, para ser transparente, para mostrar quiénes son de verdad. Y ahora justamente con Leaders for Good, pues una iniciativa donde trabajamos con distintos líderes empresariales que están compartiendo las cosas donde lo cual ellos están muy comprometidos. Entonces, pues tienes líderes que están muy comprometidos con temas de inclusión o la diversidad, otros que están muy, muy comprometidos con temas de la sostenibilidad, los océanos, la reforestación, pues cada uno con su ámbito. ¿Y cuál es un poco el objetivo? Volviendo al objetivo principal de Twitter, es generar una conversación donde al final compartimos pues, puntos de vista, compartimos mejores prácticas, vamos a empezar a lanzarnos un par de retos uno al otro para intentar conseguir un cambio positivo. Igual que hemos hablado de movimientos antes, pues cuando vemos directivos que también, pensamos que al final los directivos tenemos la responsabilidad, que tú al final tienes poder de influencia en tus equipos, tenés poder de influencia con tus peers, poder de influencia con tus clientes. Y luego, pues tenés también un poder normalmente de decisión sobre recursos, para decir, yo quiero dedicar recursos a esta causa. Y entonces lo que queremos en Twitter es permitir que las personas pueden pues, promover sus causas positivamente en la plataforma.
Me vienen a la cabeza ahora dos tweets, podría decir, creo que es el de Ellen DeGeneres en los Goya, ahí en los Goya, en los Oscar,
sí,
ese selfie, ¿no?
El famoso selfie, sí, con todos los celebrities.
creo que es el más retuiteado de la historia de Twitter, con no sé cuántos millones lleva.
No estaba en este momento. Tendré que mirar otra vez si sigue siendo el más retuiteado. Esto tendré que mirarlo.
Y uno que ha sucedido hace poco y que sorprendió muchísimo, que es la cantante española Rosalía, ¿no?
Sí.
Que un tuit muy corto, dos palabras, que ha generado muchísimo movimiento, ¿no? O sea, respondiendo sobre un partido, Factbox decía, y ha sorprendido por un lado y por otro, ¿no? Porque decían, bueno, por un lado, ¿cómo se puede permitir, ¿no?, que en un partido, en una democracia, alguien utilice un tuit para
claro,
cargarse,
pues al final,
un partido democrático, o que tenga la tendencia que tenga?
Sí, pues yo creo que lo que decimos, Twitter es un sitio también de libertad de expresión, ¿no? Y cada persona, pues, tiene la posibilidad de expresar quién es, que en este caso, pues, Rosalía tiene su pensamiento sobre un partido político, pues ella quiere expresarse, pues eso es lo que poco lo que Twitter permite, ¿no? El impacto de lo que ella dice, o por positivo o por negativo, pues esto ya es para la sociedad a elegir, ¿no? Es un poco el concepto de libertad de expresión. Lo que sí te muestra es el poder de esta plataforma. Y cuando hablamos de las cosas positivas que podemos hacer, es increíble, ¿no? Entonces, ahí me hace pensar, por ejemplo, una historia recién aquí en España, de esta niña de China, Sara, que fue adoptada, ¿no? Y cómo ha conseguido en 48 horas pues reencontrarse con lo que era como su hermana, era otra niña, estaban las dos en China, la otra cuidaba de ella, era 2 o 3 años más mayor, las dos fueron adoptadas por familias españolas, y cómo a raíz de Twitter ha vuelto a encontrarse con su hermana, que no se habían visto en casi en 20 años. Y esto es un poco la magia de esta plataforma y esta altavoz que tenemos. Y nosotros hemos tenido la suerte de hablar con Sara y hemos dicho, ¿y cómo se te ha ocurrido poner este tweet de, oye, si alguien reconoce la niña en esta foto, estoy buscando? Y nos contó, mira, hay tantas historias en Twitter de reencuentros, ¿no? Pues una hija que habla de la panadería de su madre, que está al punto de cerrar porque no hay negocio, y cómo de un día al otro entran unos cuantos clientes y se salva un negocio. El escritor que no consigue publicar su libro, alguien le descubre, cuenta ahí su historia y se cambia en un bestseller. Pensamos en James Rhodes, ¿no? Uh-huh. Que el día cuando hizo el comentario, siendo víctima de violación de pequeño, hizo un comentario a Pedro Sánchez y conseguí en 24 horas, creo que eran más o menos 35.000 retweets, sí, y likes, pues como esta causa que Pedro Sánchez le llama a venir a Moncloa. Entonces, cuando vemos estas cosas que permiten que personas conectan con otros, que cosas mágicas pasan, es lo que es lo más increíble de Twitter, es lo que nos hace a nosotros orgullosos de levantarnos cada mañana.
Claro, para nosotros es muy endogámico para los periodistas, ¿no? Dices, una de las redes sociales preferidas de los periodistas, ¿no? Siempre dicen, decías también otras profesiones como los abogados, como... Pero ¿cuál es el perfil, si tenéis datos, ¿no?, del tuitero español?
Pues mira, el tuitero español es casi un pelín más hombre que mujer, pero está casi igual, la verdad. Y por edad media también estamos hablando ahí entre 25 y 45. Es bastante normal tener un poder adquisitivo y educación por encima de población general de online, que suele ser un poco por encima de la población general. Pero de verdad hemos visto que Twitter está llegando a todas partes. Lo que es curioso es que España es uno de los países más tuiteros a nivel mundial.
Ah, sí, no tenía ni idea.
Sí, y entonces eso es curioso, porque hay varios récords que tenemos. Entonces, a lo mejor uno sorprende, otro no sorprende tanto. Equipo club deportivo con más seguidores a nivel mundial.
¿Que es el Real Madrid o el Barcelona? No lo sé.
Real Madrid.
Sí, del Barcelona.
Pues ya está, yo no soy ni ninguno, yo ya soy extranjera, yo soy ninguno, pero hay que decirlo, es el Real Madrid. Pues otro ejemplo, ¿no? El cuerpo de seguridad con más seguidores a nivel mundial.
Ah, bueno, claro, la Policía Nacional.
Policía Nacional.
Lo utilizan muy bien Twitter.
Lo utilizan muy bien, porque al final lo que se habla mucho de cómo en Twitter puedes dar también personalidad a una marca, una organización, un cuerpo de seguridad, pues cómo hacerlo con humor y lo han hecho muy bien. Luego se habla, es un poco más ya lúdico, pero el retweet más retuiteado en 2017 y 2018 uh-huh. era de un español.
¿De un español? Bueno, un español...
Un español pensar. Que tiene mucho...
¿Es un deportista, seguro?
No. Bueno, depende cómo lo ves, ¿no? Porque ahora se habla de eSports y eGaming, pero no, estamos hablando de Rubius. Con limonada y limonada 2.0, sí. Oye, que a la gente les gusta y han retuiteado estas cosas, pero bueno, son cosas de España. Y luego el famoso caso del pueblo más tuitero del mundo,
¿no? Del mundo.
Del mundo. El pueblo más tuitero del mundo es el pueblo de Jun, en Granada, donde tienen aproximadamente 4.000 habitantes y creo que la penetración de uso de Twitter está por el 94-95%.
Todo el mundo.
94. Entonces, Sandra, lo hemos estudiado. Hemos estudiado y hasta Jack Dorsey ha visitado a Jun. Y, no, pero lo que practican, ellos le llaman la democracia horizontal. Por lo cual, cuando alguien, todos los nacimientos, los partidos de nacimiento, de fallecimiento, todo a través de Twitter. Cuando van a hacer cortes de electricidad, dónde van a invertir los fondos públicos, si van a hacer el cole por algún día. Todo lo que pasa en el pueblo pasa a través de Twitter. Entonces, cuando hay que quieren ver un poco impacto de dónde deben hacer cosas, la gente votan por Twitter. Policía en Jun van con el pájaro también en sus uniformes, están en el ayuntamiento y entonces es un caso muy curioso, pero esto ha pasado en España. Entonces, yo siempre hablamos de los españoles, les gusta mucho hablar, opinar. Y es una de las cosas que me ha encantado en España siempre, la gente muy abierta, les encanta pues, opinar y comentar y vemos que este mismo tipo de comportamiento se refleja en Twitter. Entonces, uno de los países donde más se tuitea.
Bueno, y desde que estás, ¿cómo está Twitter?
Pues mira, yo tengo que decir, justo he cumplido ahora 2 años en Twitter y
porque
de verdad...
Es un reto asumir...
Es un reto apasionante, Sandra. ¿Qué quieres que te digo? Cada día me levanto y digo, va a ser un día totalmente distinto, nunca se sabe lo que va a pasar, es verdad que cada día es distinto, pero yo creo que nunca hemos estado en un mejor momento que ahora mismo. Y lo digo porque, de verdad, mira, hace poco di una charla en ICADE y luego tuiteó uno de los estudiantes diciendo, vuelvo a Twitter después de escuchar y Natalie y cómo nos acordaba de todo el bien que puede hacer Twitter. Y Twitter de hoy en día, comparado con hace 4 años, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Es que hoy en día, la posibilidad de seguir en directo un montón de contenidos premium, hemos trabajado mucho para hacer que la experiencia de usuario sea mucho más fácil. Entonces, si yo estoy siguiendo algo en directo, porque yo sigo esta cuenta, automáticamente arriba entras y lo ves en un carrusel, es un pequeño ventana, ves lo que está pasando, pues te permite seguir en directo, hablamos del real time, lo que te interesa. Entonces, esto es mucho más fácil. Hemos lanzado hace una semana temas, ¿no? Entonces, ¿qué son temas? Temas, la idea es que vamos a hacerlo mucho más fácil para ti como usuario recibir en tu timeline tweets relacionado con un tema que te interesa. Entonces, si te interesa, te interesa el baloncesto, ¿no? Hablando de deporte. Pues tú puedes, y eso es un gran cambio para Twitter. Antes, tú únicamente veías lo que tú seguías. Ahora, cuando entras en tendencias, el sistema te sugería otras cuentas para seguir.
Para ti, ¿no?
Efectivamente, ves las tendencias y abajo, en función de lo que sigues, Twitter intenta darte visibilidad sobre otras cuentas hablando sobre esta misma temática. Pues ahora tú puedes elegir que tu timeline proactivamente te estamos enseñando tweets de cuentas relacionadas con esta conversación que a ti te interesa. Por lo cual estamos haciendo mucho para mejorar la experiencia, hacer que es mucho más fácil. Periscope, la parte de vídeo, totalmente integrado en el sistema. La posibilidad de compartir con otros y estar comentando un vídeo que estamos mirando en directo juntos. Entonces, la verdad, estamos encantados de dónde vamos y cada día vemos más líderes de ámbitos distintos en la plataforma, por lo cual, de verdad, muy contenta.
Y es que además, ¿hacia dónde va? O sea, ¿qué límite tiene? O sea, ¿hacia dónde? Supongo que los líderes mundiales en Twitter os plantearéis, ¿no? Y debatiréis mucho.
Todos los días.
Tecnológicamente cambia tanto.
Sí.
Que claro, al final te tienes que ir adaptando, como hablabas de esta adaptación que tira hacia más el que pueda ser un medio para informarte, no solo para compartir y para hablar, sino también para informarte y sí. Informarte rápidamente según tus gustos y tus preferencias. Pero ¿hacia dónde vas? ¿Va a estar todo interconectado mucho más?
Pues yo creo que lo que he comentado antes, nosotros tenemos como objetivo mejorar la conversación en la plataforma. De verdad queremos generar este debate entre usuarios en la plataforma. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a un sitio donde vamos a dar mucho más control al usuario. Entonces, por ejemplo, una cosa que estamos testeando ahora en beta en varios países es la posibilidad de que si yo, Natalie, inicio una conversación y veo las respuestas que están entrando, voy a tener la posibilidad un poco de minimizar y priorizar las respuestas. ¿Por qué? Porque me gustaría que la conversación tenga un tono positivo, que sea constructivo, por lo cual si hay algo que no, a lo mejor me interesa, no me encaja, puedo minimizarlo. Entonces, yo como usuario voy a controlar un poco la conversación que está pasando en la plataforma. La posibilidad de elegir las temáticas que yo quiero seguir y que el sistema me va a dar información. Lo más probable es me va a estar enseñando los tweets que más engagement, lo siento con mis españoles de nuevo, pero el engagement, están consiguiendo conversación, que la gente está interactuando, están comentando. Porque esto es donde está la riqueza, es esta conversación, este debate público, y esto para Twitter es número uno, ¿no? Queremos una experiencia positiva, seguro, donde la gente se sienten libres de expresarse y intercambiar opinión sobre, de verdad, cualquier temática.
Sí, sí, y además la inmediatez. Yo te digo, claro, al ser muy endogámico los periodistas lo utilizamos muchísimo, Twitter, ¿no? Yo tengo, mira, en la noche electoral te enterabas por Twitter, que es donde te enterabas,
sí,
que Evo Morales había dimitido, ¿no? Y todo lo que estaba pasando, y seguías paralelamente una noticia de cómo está Latinoamérica en general, ¿no? Lo que está ocurriendo también, estamos muy atentos. Y por otro lado, a mí me ocurrió que yo estaba en Bali cuando se produjeron los atentados en Barcelona. Yo soy de Barcelona y la casa la tengo cerca donde se produjeron los atentados, y mis hermanos estaban viviendo en mi casa, con lo cual no sabía, no podía comunicarme con ellos, ni siquiera por WhatsApp me respondían, ¿no? Entonces, a través de Twitter
te has enterado.
No, y la gente me fue contando lo que estaba pasando en ese momento.
Pues porque volvemos a que Twitter es la plataforma de tiempo real. Que me hace pensar en otra cosa que a lo mejor no conoces tanto, pero el valor de Twitter también, decimos, como el focus grupo más grande del mundo. Entonces tienes que pensar, tenemos 13 años, ¿vale?, de pensamiento humano por escrito, ¿vale? Y cuando hay que pensar que se escriben más de 500 millones de tweets al día, y justamente hemos hablado un poco del anonimato, quiere decir que la gente en Twitter son bastante auténticos, no están condicionados, la gente expresa y opina, dicen lo que piensan. Pues de repente, cuando tú empiezas a analizar todo esto data que es público, estoy hablando de analizar los contenidos de los tweets, hay un valor increíble en esta información. Entonces, tú has hablado de atentados, te doy otro ejemplo hablando justamente de Indonesia. Yakarta, 40% de Yakarta es bajo del nivel del mar, de agua. Entonces hay muchísimas inundaciones. Pues en Yakarta, trabajando con organizaciones de primer auxilio y emergencias, analizan el data en Twitter y pueden rápidamente ver, oye, ¿dónde han empezado las inundaciones? Porque en tiempo real la gente empieza a decir, agua está entrando, hay que evacuar. Saben cómo priorizar dónde van a mandar las ayudas y dónde tienen que evacuar a las personas. Entonces esto en tiempo real. Tenemos empresas que están utilizando lo que se nota en Twitter para también hacer desarrollo de producto, servicio de atención al cliente, hasta inventory management, porque van a saber que si han lanzado algo, rápidamente, en los primeros días, con el feedback, esto va a ser un éxito o no va a ser un éxito. ¿Tengo que producir más? ¿Tengo que producir menos? Has comentado, Rosalía, antes, ¿no? Nosotros detectamos ya más o menos hace 2 años que Rosalía ya iba a ser grande, ya era tendencia en Twitter. Por lo cual, cuando tú analizas que mucha gente está hablando sobre un tema y además puedes hacer ese análisis de sentimiento, es positivo o negativo, pues hay mucho poder de predicción de lo que está pasando. La posibilidad de predecir cosas. Tenemos a alguien en el equipo que dice siempre, vivir en Twitter es como vivir en el futuro, ¿no? Porque es una manera que me encanta cuando lo dice, porque es verdad que ya detectas cosas que están pasando, claro, porque es el tiempo real, por lo cual en urgencias te permite conectar y ver lo que está pasando, y también cuecen tendencias.
Con una vista de pájaro, si tú rastreas, puedes rastrear perfectamente las tendencias sociales,
claro,
y utilizarlos, que es lo que dices que está ocurriendo. Pero claro, vamos también a... Hablabas de la libertad de expresión, pero de cara... También ha habido casos que, claro, un tuit improvisado, Natalie, de algún personaje famoso, de un político, de lo que sea, se castiga muchísimo. Tiene una resonancia también,
sí,
muy fuerte. Entonces, para según quién, no existe esta libertad de expresión, porque dicen, cuidado, que es que, a ver, me voy a meter en un jardín, o sea, pues esos 200, que son 240...
280
ahora, cuidado, porque en 280 no puedes expresarte con amplitud, se te puede malentender si se quiere, ¿no?
Pues mira,
es lo que ha ocurrido.
Sí, yo creo que hay dos cosas que hay que mirar ahí, ¿no? Primero, lo que decimos, que Twitter es público, y he vuelto a decirlo, no es Vegas, la gente tiene que ser consciente de lo que ellos dicen, es público y más gente pueden hablar de esto. Cuando hablamos de, y estamos comentando que líderes y haciendo referencia, yo creo que hay uno en particular, que no hay ninguna entrevista donde no me preguntan, pero nosotros pensamos que es importante también que se nota y se ve cómo son estas personas. Y lo ves, no está filtrado por un departamento, pero de verdad puedes ver cómo son los líderes distintos.
Sí, pero
pero más y más vemos líderes en todos los mundos mundiales.
Este líder lo utiliza y lo utiliza muy bien, no le importa, estamos hablando de Trump, supongo.
Estamos hablando de Trump.
No le importa, o sea, él lo ha utilizado y lo utiliza, yo creo que muy bien, o sea, para sus objetivos. Te hablo de otros líderes, personajes famosos, que han expresado una opinión y han perdido incluso anunciantes, marcas, porque han visto la resonancia que ha tenido justamente en Twitter, para mal, no se han dado cuenta, al final es lo que ellos opinaban, y te das cuenta que no se puede opinar, ¿entiendes?
Pues yo creo que aquí lo que hay que mirar es el siguiente, ¿no? Cada persona, es que Twitter es una plataforma, es un altavoz, y tú quieres ser consciente de lo que estás diciendo, igual que tienes que ser consciente de lo que dices cuando estás dando una rueda de prensa, estás en una entrevista, estás en cualquier sitio. Que hoy en día la comunicación y las noticias van mucho más rápido, ¿no? La tecnología ha permitido esto, pues si alguien hace un comentario, pues ¿qué permite? Si han dicho algo, está mal entendido o está conseguido fuera de contexto, también es el sitio para corregirlo. ¿A qué me refiero? Yo le he visto casos, alguien te hace una entrevista, entonces luego sale una parte, porque cogen una frase fuera de contexto, fulanito ha dicho esto en otro momento, pues Twitter da la herramienta a la persona de poder aclarar una situación, también dar un poco más color, decir, a lo que me refería es esto, o además de esta parte, déjame contar la parte que no han publicado. Entonces, también hay que verlo como esta posibilidad de aclarar, es un sitio donde hay muchísima transparencia, pero como en cualquier sitio, si tú eres una persona con yo creo que una responsabilidad, una posición pública de interés, en Twitter tienes que hacer cuidado en lo que dices, igual que en cualquier ámbito público, ¿no? Y esto hay que acordarnos, que la gente se lo olviden rápidamente.
O sea, no solo... O sea, eres una grandísima embajadora y defensora de Twitter, o sea...
Pues yo quiero mucho allá, en la plataforma,
pero
Sandra.
Pero más allá de que la dirija, se nota realmente y se expande esa sensación de que crees muchísimo en Twitter, ¿no? Y en la herramienta de Twitter como algo positivo, ¿no?
Pues yo lo veo sin duda, yo veo como una arma de influencia, de transparencia, aprendizaje, hay la parte de diversión también, ¿no? Cada persona que va a Twitter, decimos, el Twitter de cada persona es distinto, porque tú creas tu timeline. Tú, lo que tú ves en Twitter es tan bueno como las cuentas que tú decides seguir, los tópicos que tú te interesa seguir, depende un poco de ti. Pero cuando veo todo lo que se puede aprender, quiere decir que hay cursos de Oxford sobre microbiología en la plataforma. Veo las clases de arte de Miquel del Poza dentro de la plataforma. Veo la gran visibilidad que da al deporte femenino. Mis hijos juegan al rugby, ¿vale? Y entonces a mí pues, me encanta el rugby. También por donde he crecido en toda mi vida, claro. Estoy mucho más expuesta al rugby que al fútbol. Pues en este país, en España, es complicado ver rugby. Es que no es algo típico que le ves. Pues a mis hijos por Twitter están siguiendo, mirando lo que los grandes equipos están haciendo, la Copa Mundial que acaba de pasar en Japón, le estaban siguiendo por Twitter. Evidentemente yo le estaba ayudando, pero es que es una manera, una fuente de información increíble. Y luego, aparte de diversión, que no nos olvidemos de la parte de diversión, yo creo que hay mucho humor en Twitter y hemos visto mucho, ¿no? Hay hasta documentales hablando de cómo el humor ha cambiado gracias a Twitter y Twitter ha cambiado el humor, pero poder decir algo antes en 140, hoy en 280, vemos que la gente tiene que ser muy inteligente y qué rápidos son, ¿no? Y eso creo que es una cosa que distingue también al usuario de Twitter, esta rapidez, este humor, la posibilidad de sintetizar muy, muy conciso, algún comentario muy rápido, mirando los memes que podemos ver también pues, en los partidos de fútbol o justamente también en los debates, pues es una cosa muy entretenido dentro de la plataforma.
Claro, es una lectura paralela, aparte de la información está la lectura del ingenio, ¿no? Y ahí te das cuenta del ingenio humano.
Efectivamente.
¿No? Es decir, madre mía, qué rápido es, porque acaba de pasar, miras Twitter y ves el ingenio.
El ingenio.
Han creado el chiste, ¿no?
Pues, han creado chiste y han creado, le decimos, hasta se ha creado una nueva forma de literatura, que nosotros le denominamos Twitteratura, ¿no? Que son un poco estas historias cortos a través de los hilos. Y ahí un Manuel Bartual o Modesto García, que se han hecho muy famosos a través de sus historias, pero es otro tipo de entretenimiento que vemos en la plataforma.
¿Por qué se ha producido esta...? Porque lo comentaba, ¿no? Creo que hace como 4 o 5 años en España, Twitter... yo no me atrevería a decir que tenía una mala imagen, pero sí que estaba como mucho más contaminada por el comentario de los haters, en cambio ha variado totalmente, o sea, se ha como limpiado, o sea, sigue existiendo, pero prioriza mucho más lo que tú dices, el diálogo, la información.
La experiencia positiva. Mira, la reflexión que has hecho, me alegro que lo dices, sí, sí, y sí, que tú lo has notado, porque efectivamente en los dos últimos años la prioridad número uno de nuestro fundador, de Jack Dorsey, más lo ha dicho públicamente, es conseguir una experiencia positiva para el usuario. Porque hemos tenido que reconocer que a un momento dado, pues el uso de la plataforma no estaba, vamos a decir, tan óptimo, constructivo, y estaba utilizando maneras que nunca habíamos pensado que íbamos a llegar a este punto. Y entonces hemos puesto un montón de foco en esto, y de hecho hemos trabajado e invertido en tecnología, en nuestras propias políticas, en personas para mejorar la experiencia. Y lo que es increíble es el progreso que hemos visto, pues justamente en estos últimos 24 meses, en mejorarlo, ¿no? Poniendo en el poder del usuario la posibilidad de pues, denunciar un tweet que le parece ofensivo. Hemos trabajado mucho con tecnología para proactivamente detectar cuando hay casos de, a lo mejor, de abuso o de manipulación, y hemos mejorado muchísimo. De hecho, un 50% de los tweets sobre el cual accionamos ya nos viene gracias a la tecnología. La tecnología que detecta estas cuentas sobre lo cual tomamos acción. Entonces hemos visto también cómo hemos subido un 105% las cuentas sobre las cuales tomamos acción versus hace un año. Por lo que es increíble es, evidentemente, hay cosas que tenemos que seguir mejorando, pero hemos hecho un progreso inmenso en este tiempo y ese es el foco principal de la empresa. A nivel global, con ingeniería, con tecnología, de cómo hacer que la experiencia en Twitter sea positivo para el usuario. Y justamente dejar atrás estos momentos más complicados que nadie ha querido, y estamos evolucionando muy positivamente.
Pues Natalia, ha sido un placer hablar contigo.
Yo pues nada, pues contigo, Sandra. También gran tuitera, por lo cual estamos encantadas de tenerte.
Hombre,
en la plataforma.
No, pero soy, de verdad, soy muy ecléctica en ese sentido. Yo creo que hay grandes tuiteros que además tienes que seguirles porque son grandes líderes de opinión,
sí,
y se nota,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y les buscas además, ¿no? ¿Cuál es el tuit que van a lanzar? pensar sobre ese acontecimiento o qué es lo que están, sí. cuáles son sus últimos tweets. Y es, como dices tú, experiencia siempre hacia lo positivo, ¿no? Lo
negativo, efectivamente.
A un lado.
Efectivamente.
Pues, ¿y cuál es tu tweet preferido o qué es lo que tuiteas tú? Ya sabes que puedes comentarnos. Y si no tienes Twitter, pues ábrete una cuenta.
Si no tienes Twitter, lo que yo diré es, empieza abriendo uno. No pasa nada si no estás empezando a tuitear tú proactivamente. Yo creo que se puede disfrutar muchísimo, se puede aprender mucho y de verdad sacar mucho valor solamente estando ahí presente y leyendo y observando lo que está pasando, ¿no? Sobre las temáticas que interesan. Eso sería mi mensaje. Y yo personalmente, pues evidentemente sigo muchas cosas de nuestro sector, de la tecnología, muchos temas de liderazgo, que creo que es clave por el cual lo sigo mucho. Es verdad, le hemos comentado, soy gran fan de deportes, soy un poco malo en todo, pero hago un poco de todo, por lo cual sigo una variedad de deportes, unos por mis hijos, otros porque me gustan mucho los atletas. Es que al final para mí, el deporte es una gran escuela de valores en la vida, ¿no? Y es una gran escuela para cómo que vivir la vida, ¿no? Hacer esfuerzo, aprender a caerte, de perder, de volver a levantarte, ser resiliente. Todas estas cosas que ves en el deporte para mí es fantástico, entonces me encanta seguirlo. Y luego más y más hemos comentado, trabajo mucho con la Fundación Inspiring Girls. Y lo que de verdad me encanta cada día es descubrir otras niñas, mujeres increíbles en tantos ámbitos distintos que a lo mejor no han tenido visibilidad. Y gracias a Twitter sus historias se hacen visibles. Y es una de las cosas que disfruto mucho en la plataforma, de descubriendo personajes, historias distintas, de verdad, de talento joven que te sorprende con lo que son capaces.
Bueno, al final esta plataforma lo que te permite también es mostrar tal y como eres, si te comprometes o no en la vida, ¿no?
Efectivamente.
Aparte de como líder, tú has decidido comprometerte, ¿no? Y decías antes, bueno, sí, es que un líder se tiene que comprometer, ¿no? Tiene que apostar por generar los cambios y los cambios
sí.
buenos, ¿no? Pero no todo el mundo, Natalie, hay un riesgo también en el compromiso.
Efectivamente hay un riesgo, pero yo creo que el riesgo es más grande no comprometerte con algo, ¿no? Y creo que cuando te comprometes con algo y no es auténtico, es donde te metes en lío. Pero yo creo que lo que hemos visto con Leaders for Good y más todos, la gente que está comprometido de verdad creen en las cosas sobre las cuales están comentando, lo que están apoyando. Y esto es donde sí que merece la pena y puede ser muy potente.
Pues muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ti. Nos
vemos
pronto. Exacto, nos vemos en Twitter. Nos vemos por Twitter. Pues gracias, Sandra.